Hola, buenas noches. Estamos en nuestro programa La Hora de la Verdad. Soy Guido y soy el locutor. Estamos emitiendo este programa, lo estamos emitiendo desde la emisora Ecoleganés, La Hora de la Verdad. Nuestro teléfono es el 916-933-892. Repito, 916-933-892. Hacemos nuestro programa La Hora de la Verdad de la Asociación Salud de Alternativas de Vida. Estamos en la calle Isabel la Católica sin número en Leganés. Estamos desde las 4:30 hasta las 8:30 de la noche. Nuestro correo es asaf@asaf.org.es. Y estamos también en Facebook, ASAP Leganés. Y bueno, pues vamos a empezar nuestro programa hablando un poco sobre mi sección.
Si vamos a hablar de tu sección, lo suyo es poner
la cuña.
Tu cuña.
Hola, soy Guido, estoy con Arcamex.
Hola, vamos a hablar sobre mi sección Planeta Jurásico. Vamos a hablar un poco hoy día acerca de los saurópodos cuadrúpedos. Los saurópodos vivieron durante los periodos Jurásico y Cretáceo. Tenían un cuerpo extraordinariamente voluminoso, cuello muy largo y cola aún más larga. Solo podían alimentarse de plantas tiernas, pues tenían unos dientes muy débiles como agujas. Uno de ellos es el Diplodocus doble viga. Es el animal terrestre más grande que se conoce. Utilizaba su cola a modo de látigo para defenderse de enemigos como los alosaurus. Está en América del Norte, sus restos fósiles. Constaba de patas delanteras más cortas que las traseras. Sus patas delanteras como traseras eran 5 veces más gruesas que las de un elefante africano, de los que hay ahora en África, 5 veces más gruesas. Apatosaurus reptil sin cabeza, se le llamó también Brontosaurus, aunque más pequeño que el Diplodocus, era mucho más pesado. Se han encontrado sus restos fósiles también en América del Norte. Se lo ha llamado reptil sin cabeza, pero no es porque no la tenga, sino que a duras penas se la lograba divisar, pues no, de lejos, ¿no? Y de cerca también. Si uno quería apreciarla de más cerca, tenía que acercarse más al animal para poderla ver, ¿no? No es que no tenía cabeza, no es que era acéfalo, sino que la cabeza era relativamente mucho más pequeña que el cuerpo. Y bueno, pues es curioso, ¿no? Que haya habido esta especie de animal. Sobre todo en los herbívoros, esta clase de cualidades era la más común, ¿no? Los dinosaurios con cadera de lagarto, saurópodos, el brachiosaurus reptil, brazo. Pesaba 80 toneladas más que 16 elefantes africanos juntos. A diferencia de otros saurópodos, sus patas delanteras eran más largas que las traseras. Para poder sostener su enorme peso, de ahí su nombre, tenía los orificios nasales en la parte superior de la cresta. El brontosaurio no tenía, obviamente, las dos cavidades nasales en la parte superior de la cresta, sino que los tenía un poco más abajo, relativamente igual que las tenemos nosotros, ¿no?, en la nariz. Este, pues, los tenía un poco más arriba, ¿no?, las cavidades nasales, y por ahí podía respirar el Brachiosaurus. También, claro, se lo llama así porque tenía lo que es las dos vértebras del esqueleto óseo, ¿no?, de la estructura ósea. Se puede contemplar en los museos que este animal en vida, pues, tenía las dos vértebras superiores, ¿no?, de los hombros, ¿no?, lo que vendría siendo para nosotros la parte superior de los hombros, pues para él también, ¿no?, las tenía sobresalidas, ¿no?, sobreexpuestas, y se las podría observar, ¿no?, que se sobresalían, parecía que se salían del cuerpo, ¿no?, pero en realidad era así, ¿no? Y claro, de ahí su nombre, Brachiosaurus. Los otros, como el Brontosaurus, el Diplodocus, no las tenían así. De ahí, pues, por eso precisamente se distinguía de los demás saurópodos cuadrúpedos, ¿no?, de cuello largo, precisamente por esta pequeña peculiaridad. Sus patas delanteras más largas que las traseras, cuello largo de jirafa que le servía para alcanzar las hojas de los árboles más largos. Tres veces más largo el cuello que el de una jirafa, ¿no? Pasamos a otra clase de dinosaurios, los dinosaurios con cadera de ave, ornitópodos. Los ornitópodos tenían pies parecidos a los de las aves y caminaban principalmente sobre sus patas traseras. Eran todos herbívoros y poseían un hocico córneo, parecido al pico de las aves que utilizaban para desmenuzar los alimentos, cola que utilizaba para equilibrar su cuerpo. Está el Exotosaurus, reptil del Exoto, pequeño y ágil. Corría sobre sus largas patas traseras, tenía un hocico córneo que utilizaba para mordisquear hojas y raíces. Se han encontrado sus restos fósiles en el sur de África. Pequeñas manos prensibles. O sea que las podía mover, abrir y cerrar como lo hacemos nosotros comúnmente, y no eran garras retráctiles como las que tiene el velociraptor, sino que estas son distintas, claro, no tienen nada que ver. Estaba el Heterodontosaurus reptil con dientes diferentes, corredor ligero y veloz, tenía brazos fuertes, zarpas afiladas y colmillas en las dos mandíbulas que utilizaba para defenderse de enemigos como los Cleophrixis, también en el sur de África. Colmillos, grandes zarpas. Estaba también el Ixilopodón, dientes muy aserrados como sierras. Uno de los dinosaurios más pequeños y más rápidos, pueden encontrarse pequeños ornitópodos como este a lo largo de toda la era de los dinosaurios. Se han encontrado sus restos en Reino Unido y también en América del Norte. Su cola rígida le ayuda a mantener el equilibrio cuando corría, largos huesos en el pie. Dinosaurios con cadera de ave, ornitópodos, también está un claro ejemplo, el Cantosaurus reptil flexible, tenía pezuñas en las patas delanteras y en las traseras, cuando le perseguían corría sobre sus patas traseras, mientras pastaba se movía sobre las cuatro. Al decir pezuñas, para los científicos, los paleontólogos, no se refiere precisamente igual a las que tienen los cuadrúpedos, o sea, los los caballos, los burros, ¿no? O sea, no. Está hablando de otra clase de pezuñas, o sea, pezuñas que... pezuñas que se adaptan, ¿no?, a ese terreno, como los reptiles bípedos de aquella época, de hace millones de años, ¿no? Pezuña también se le llama a las patas traseras de estos animales, ¿no?, prehistóricos. Pezuñas en los dedos, o sea, en las cuatro patas, ¿no? Hocico, córneo, gran pulgar en forma de uña. El iguanodón, y con esto ya acabo, diente de iguana. Tenía la cola y unas patas traseras muy poderosas. La afilada garra que poseía en cada uno de los pulgares era probablemente utilizada como arma si algún enemigo se acercaba demasiado. En los otros dedos tenía grandes pezuñas, de manera que podía también andar a cuatro patas. Se han encontrado sus restos fósiles en Europa y en América del Norte. El pulgar que sobresale, ¿no?, de las manos... del iguanodón, ¿no? Es totalmente curvado hacia afuera, y de esa forma se le facilitaba mucho a la hora de alimentarse, ¿no? De poder comer los alimentos, ¿no? Podía con el pulgar, tenía obviamente la facilidad de sacarle la piel, la cáscara a una fruta, por más fuerte que sea, pues no. Es decir, la piel, ¿no?, de la fruta. En esa época, algunas frutas eran, poseían una cáscara tres veces más dura que la de un melón, y este con mucha facilidad le sacaba la piel, ¿no? Incluso podía llegar a romperlo por la mitad. Y bueno, pues era carnívoro y herbívoro a la vez, o sea que se alimentaba de carne y de vegetación. Interesante, la verdad. Y bueno, ya con esto acabo. Muchas gracias por haberme escuchado.
ahora efemérides con Gustavo Bermúdez. Buenas tardes, radio oyentes. Estamos el 18 de septiembre de 2019. Soy Gustavo y vamos a iniciar mi sección, que es de efemérides. Historia del cine antiguo. El 22 de diciembre de 1895, en el Gran Café de París, con la exhibición pública de 9 films supercortos realizados por L. Lumière, Salida de los obreros, Llegada de un tren a la estación, de El regado, etc., en Londres, en Bruselas, Berlín, Madrid, Barcelona, siendo un gran éxito. En 1895 fue el primer proyector que ya fue de pago, había que pagar dinero para ir al cine. Luego, en 1896, se realizó ya el primer film español, Salida de Misa, del aragonés E. Jimeno. Otro director francés destaca en 1896, con el film Escamoteo de una dama. En Estados Unidos se crearon en 1898 las primeras productoras de films, la Edison y la Bateprav. Destaca Vieja la Luna, de George Milley, que fue llevada, una novela de Julio Verne, fue llevada al cine por George Milley de 1902. En 1912 aparecieron cineastas americanos W. Griffith y el francés L. Feldud. Charles Chaplin, como todos conocemos, destacó en 1913 en el cine mudo. Era británico y se lanzó en el mundo en Estados Unidos, que era la gran productora mundial de cine en aquellos momentos. La primera película de ciencia ficción de 1902, vamos a hablar un poco del viaje a la luna. Un momento. No, esto lo vamos a dejar para el final. A ver. Considerado primero como una simple atracción, como un entretenimiento, el cine se convirtió enseguida en un espectáculo, así como en una verdadera creación estética de gran belleza. Un trabajo en equipo. El cine es el producto de un trabajo en equipo, en el cual colaboran el guionista, el cámara, el ingeniero de sonido, el montador, el decorador y otros muchos técnicos, el electricista encargado de los micrófonos, el utilero, el director o realizador que firma la película, dirige todo el equipo y el productor que aporta el capital necesario para la empresa. Vamos a hablar un poquito del viaje a la luna. De 1902. Con su primera película, Viaje a la Luna, el director George Milley, francés, creó un nuevo género cinematográfico, la ciencia ficción, televisada el 1 de mayo de 1902. La película de Milley, de 16 minutos de duración, está basada en la novela del maestro de la literatura fantástica por Julio Verne. Julio Verne, que es un escritor francés, nació en 1828 y murió en 1905. La película de Milley, de 16 minutos, narra el viaje de un grupo de científicos de la Tierra al satélite de la Luna. Su cohete aterriza en el ojo derecho de la Luna. Los habitantes del satélite, con forma de insectos, apresan a los intrusos. Cuando los eremitas exploran a los científicos, tocándolos con la punta de un paraguas.
Perdón. La luna es Selene.
¿Cómo?
Selene es otro nombre que se le da a la luna en griego, me parece.
Ah.
Entonces, los habitantes de la luna...
Selenitas.
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 Con N.
¿Con N?
Con N.
Ah, vale. No se le imita, vale, con L.
Era un apunte.
Vale, vale, vale.
Igual me equivoco, pero creo que es así, como te estoy contando.
Ya, 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 ya. Bueno, cuando se enemitas.
Selenitas. Ya. Yo qué sé, ya me estás haciendo un lío. Selenitas. De Selene. Selenitas.
Selenitas.
Eso es.
Selenitas.
Eso es.
Bueno, cuando los selenitas exploran a los científicos, tocándoles con la punta de un paraguas, esos consiguen liberarse y regresar a la Tierra. Los científicos tocan con el paraguas a los selenitas, tocan el paraguas y estos desaparecen.
¿Ah, sí?
Sí.
Tengo que ver esa película.
Bueno, es un modo abreviado de hacer una actuación, porque no se podía extender mucho, porque era cortito y se inventó por una cosita rapidita. Tocando con el paraguas, desaparecieron.
Ajá.
¿Tú qué crees en ese aspecto? Sí, ¿no? Está bien, ¿no?
A ver, yo creo que le echaba muchísima imaginación. Al principio, por ejemplo, no tenían sonido en el cine.
Ya.
Entonces, lo que sí ponían era música, pero la música lo que tenían era una partitura y la interpretaba cada músico luego cuando la estaban echando. O sea, el sonido no venía incluido en la película. Uh-huh. Y tenían que contar una historia con carteles... escritos, muy sencillo, porque tampoco te podías poner a escribir mucho. O sea, realmente era una presentación de lo que estaba ocurriendo y a lo mejor algún comentario, pero no podías estar todo el rato con carteles. Y la música, que era lo que animaba la historia.
Ya, ya.
O sea, las primeras historias de Charlot no solo eran en blanco y negro. No tenían sonido,
¿eh? ¿La película sabía en música, dices?
Claro, música de... Era la música que estaba buscando, pero tampoco tampoco he tenido mucho tiempo. Que la música típica de...
Ya.
Pues eso.
¿El piano?
El piano, sí, señora.
Bueno, pues... Que tal vez destacar... Julio Verne, escritor francés, que nació en 1828-1905... Vivió 77 años, maestro de la literatura juvenil, de ciencia ficción, dejó un gran número de obras, 63 novelas y 18 relatos cortos. Julio Verne nació en Nantes, en el seno de una familia de armadores de buques. Otro apunte, y ya con esto concluyo, películas antiguas. Historia de un crimen, 1906, por George Milley. Los tres mosqueteros, de 1922, de Max Linder, la película mítica que nos gusta a todos. Los tres mosqueteros fue originariamente en este año por Max Linder, 1922. Intolerancia, 1916, por Griffith. Una gigantesca producción del cine mudo sobre palacios y monumentos de la antigua Babilonia. Y fue muy cara, fue la más cara de sus tiempos. Una majestuosidad de palacios, de templos, etcétera, impresionantes. El maquinista de la General, de 1926, de Buster Keaton. Ben-Hur, lo que conocemos en 1926, el Ben-Hur. Los hermanos Marx, Harpo, Groucho y Chico, a principios de 1912, no estoy muy seguro. Lo que el viento se llevó, 1939. Los siete magníficos, de John Stuttgart, 1960. Destaca también películas modernas. Sonrisas y lágrimas, 1965. La guerra de las galaxias, 1977. E.T., 1982. Y Titanic, 1996. Que yo en ese año fui al cine a Madrid y lo vi cuando era pequeño con mis padres y mi familia. Y bueno, aquí es todo lo que quería aportar sobre el cine.
Te iba a decir, pero ¿no me vas a contar ninguna de ciencia ficción?
Ah, bueno, sí. Ah, bueno, sí, está Alien.
Yo me iba a ir un poquito...
Alien.
La... Odisea Espacial 2001.
Odisea Espacial 2001, sí, sí. Alien, Odisea Espacial. ¿Qué más?
Has bueno, dicho la Guerra de las Galaxias. Te faltaría, por ejemplo, y esas, la serie y las películas de Star Trek.
Claro. Bueno, yo he visto Star Trek y no me gustó.
No me... Ah, y por eso no lo nombras, ¿no?
No lo he puesto. Claro.
Hay mucho Trekkie por aquí.
Bueno. Bueno, pues eso es todo.
Pues vamos a poner otra cancioncita.
Hola, soy Rosy y presento Mitos. Hola, radio oyentes. Hoy en Mitos vamos a hablar de quién inventó la radio y cómo la usamos. Sobre quién inventó la radio hay una gran discusión sobre inventos y patentes que no tienen por qué coincidir. En vez de entrar en ese juego, hablemos de hechos probados. En la década de 1860... James Clerk Maxwell, físico escocés, predijo la existencia de las ondas de la radio. En 1886, Heinrich Rudolf Hertz, físico alemán, demostró las variaciones rápidas de la corriente eléctrica que pueden ser proyectadas al espacio en forma de ondas de radio similares a las de la luz o el calor. En 1895, Guglielmo Marconi envió y recibió su primera señal de radio en Italia. En 1899, envió la primera señal inalámbrica a través del English Channel y 2 años más tarde recibió la letra S. Telegrafió desde Inglaterra hasta Newfoundland. Este fue el primer mensaje transatlántico enviado con éxito en 1902.
Lo estás haciendo muy bien, Rosy. Sigue, no. Es verdad que es bueno coger aire. Gustavo sabe que no hay que apresurarse, pero lo estás haciendo genial. Tú tranquila.
Bueno, en 1899, el ejército de Estados Unidos, siguiendo los pasos de Marconi, estableció la comunicación inalámbrica con un faro de Fair Island, Nueva York. 2 años después, la Marina adoptó un sistema inalámbrico. Hasta entonces, la Marina había usado o señales visuales o palomas mensajeras para comunicarse. Marconi demostró, por su parte, la eficacia contra transatlánticos y barcos de las conexiones inalámbricas, útiles en caso de desastre marítimo. Un buen número de transatlánticos tenía conexión inalámbrica. En 1901, se instituyó el servicio radiotelegráfico en 5 islas de Hawái. En 1903, una estación de Marconi en Westfield, Massachusetts, hizo posible una conversación entre el presidente Theodore Roosevelt y el rey Eduardo VII. En 1905, en una batalla naval ruso-japonesa, se informó por radio y en 1906, la Oficina Meteorológica de los Estados Unidos experimentó con radiofonía para dar el parte meteorológico. En 1909, Robert Peel, explorador del Ártico, radiotelegrafió: encontré el polo. En 1910, Marconi abrió una línea regular entre Estados Unidos y Europa, que varios meses después permitió capturar en alta mar a un asesino británico muy buscado. La radio va de la mano con el teléfono y el telégrafo, y su primera voz humana es discutible. La frase «Hola, Rainy», dicha por Nathan Stuffel a un socio de prueba cerca de Murray, Kentucky, y en 1962 la charla y música hecha por Reginald A. Fresden de Black Rock, Massachusetts, en 1906 fue escuchado por los buques y equipados por radio a cientos de kilómetros. En 1915, unas palabras se escucharon por todo el continente norteamericano. La primera conversación por radio entre un buque de guerra y tierra ocurrió en 1922. No fue hasta 1929 que de la radiotelefonía pública fue inaugurada. La radiotelefonía que une a Estados Unidos con Europa fue inaugurada en 1927 y con América del Sur 3 años después. 2 años antes de que Marconi naciera, en 1872, a Malone Loomis le fue concedida la patente en Estados Unidos por una invención utilizando electricidad natural y estableciendo un circuito de corriente eléctrica sin necesidad de cables o baterías con fines telegráficos, pudiendo comunicarse de un continente a otro. La radio, como otros medios de comunicación, puede apaciguar el alma o puede fomentar el odio, puede ser cultural o guiada por un atajo de espabilados que no sepan llevar una radio. Nosotros esperamos que nuestros mensajes sean cultos, que si te sientes mal, hables con nosotros. Si te sientes bien, también. Participa con nosotros y llama al coleganés. Di lo que necesitas. Sé tú mismo y desahógate. Podrías salvarte de tu propio naufragio. Mientras esperamos si hay llamada o no, minutos musicales.
Yeah. Deportes, con Eloy y el narrador.
Buenas, vamos a hablar de deportes. Soy Gustavo y sustituyo a Eloy, que no ha podido venir, tiene una reunión importante, y yo voy a ocupar su lugar. Bien, el domingo pasado, el 15 de septiembre del 2019, fue la final de la Copa Mundial en China, que ganó España a Argentina 95-75. 13 años después, ganamos y solo hemos ganado dos veces en la historia de España, de 2006 y 2019. Campeón del mundo por segunda vez en su historia, tras aplastar a Argentina en una final que dominó de principio a fin. Scariolo trazó un plan perfecto y sus jugadores lo ejecutaron de manera precisa. Fue un pelele en manos de un equipo superior. Destacaron Rubio con 20 puntos y Yul con 15 puntos. En el cómputo general no consiguió muchos triples, pero sí lo justito, 6 triples. El otro equipo destacaban la Provitola con 17 puntos y Deck con 24. Equipo argentino, como entrenador Sergio Hernández, sus jugadores fueron Cafaro, Vildoza, Escola, Campacho, La Provitola, Brusinho y Garino. Con Brusinho llegaron a un parcial de 11-0. Minuto 8. Y más tarde un parcial de España de 1-17. Anécdotas. El emotivo El emotivo recuerdo de Ricky Rubio a su madre. Mi guía cada día, aunque ya no esté aquí. Yul cumple con la tradición y se lleva la red del partido. Bandeja, asistencia y triple. Los argumentos de Ricky para el ser el mejor del mundo. Lágrimas de Rudy en su verano más difícil. La de su abuelo que falleció y el aborto de su hermana. Ricky Rubio cogió la copa, la miró fijo. Ricky Rubio cogió la copa, la miró y fijó su vista en el cielo y con la mano izquierda apuntó a lo más alto, en dirección a su madre, que falleció hace 3 años del cáncer. Las grandes de esta selección. Palmarés. Oro del Mundial de 2006, como hemos dicho. Victoria en Japón en unas semifinales agónicas, con mucha tensión hasta el final. El equipo de Pau Hernández superó a Argentina. Pau Gasol, mejor jugador del torneo. Se lesionó en este partido y no pudo jugar la final. Pero da igual, los españoles aplastaron luego a Grecia en la final. Plata de Juegos Olímpicos de Pekín 2007. España logra su segunda plata en la que plantó cara a Estados Unidos en un partido inolvidable. Oro en el básquet 2009. Los de Scariolo arrasaron a Francia, Grecia y a Serbia en la final. Oro Eurobasket 2011. Ganando a Lituania URSS y a la URSS. Primero Lituania y finalmente ganamos a la URSS en la final. Plata de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. De nuevo plantó cara a Estados Unidos, que cayó España por poco. Eurobasket 2015, ganando a Francia. Pau consiguió 40 puntos, estuvo impresionante e imparable. Francia, bronce en Juegos Olímpicos Río 2016, caímos ante Estados Unidos. Hasta aquí hemos terminado. Y menos mal que tenemos un buen palmarés. Tenemos un buen palmarés. Aunque hemos conseguido pocos mundiales, pero en los Juegos Olímpicos y la Eurocopa y todos estos torneillos, estamos muy bien.
Yo creo que España tiene muchísimo nivel en baloncesto.
Sí.
No, creo que se nota, no sé.
Sí, sí, se nota muy bien. Bueno, España siempre ha plantado cara a Estados Unidos, que nuestra, que siempre jugamos con ellos en unas semifinales, siendo España muy buena. Y que, bueno, pues...
¿Hemos ganado alguna vez a Estados Unidos?
Pues me parece que no.
Yo creo que sí. Algo comentó el hoy.
Habrá que apuntárselo para preguntárselo al hoy.
El hoy comentó algo la semana pasada de que había un equipo que no era muy consistente porque no habían cogido los de primera. Si mal no recuerdo.
Bueno, pregunta para el hoy. Lo vamos a apuntar para la semana que viene. Seguro que él
no
lo sabe.
Nunca hemos podido con Estados Unidos. Lo tengo ya aquí apuntado.
¡Jo!
Nunca hemos podido con Estados Unidos.
Hombre, realmente hemos podido. Porque, pero es que Estados Unidos, lo que me parece que lo dijo él hoy, venía descafeinado en este año.
Ya. Y bueno, y menos mal que Serbia ha derrotado a Estados Unidos, porque si nos plantamos en la final con Estados Unidos, a este no los ganamos.
¿Por qué no?
Nunca hemos ganado.
Y eso no significa nada.
¿Eh?
Eso no significa nada, las estadísticas están para romperlas.
Claro. Ya, eso bueno. Es como la historia del elefantito de no puedo. Tiene un, porque estás en una astilla atado, no te puedes ir.
Bueno, yo creo, esa es mi opinión. Hay diferentes opiniones y esa es mi opinión muy, muy sincera. Que con Estados Unidos. Tú tienes tu opinión.
No, yo digo.
Tiene su opinión.
Yo digo que este año España tenía muchísimo nivel y que probablemente habría ganado a cualquiera. Pero es una opinión también es una opinión.
Por si acaso, Serbia está muy bien derrotado en Estados Unidos, por si acaso. O si da una sorpresa, que tenemos muchas sorpresas aquí en el mundo del baloncesto. Y bueno, y ahí estamos, lo hacemos muy bien. Pau Gasol, tenemos muchos jugadores españoles en la NBA, por la categoría de los españoles. El Pau, Ricky Rubio, Pau Hernández. Y bueno, ahí estamos. Y somos los campeones, y los que más han llevado los torneos son los rusos y los americanos, el campeonato del mundo. Antiguamente también Yugoslavia era muy peleona, y últimamente está un poco flojo, pero antes era un buen equipo y estaba siempre en cabeza. Y bueno, y
Serbia.
Y los serbios también están muy bien. Yugoslavia, antes de su división, ¿no?, entre Croacia, Bosnia y tal, jugaba muy bien. Tenía a Petrovic, que me acuerdo muy bien de él, y jugadores como Tachenko, jugadores míticos, muy veteranos, que bueno, tenían una estatura increíble. Y bueno, si hay algún comentario más.
Yo lo que quería comentar es, como siempre, que yo voy al favor de los deportistas, que en vez de gastarse el dinero en cualquier cosa, se lo gastan, por ejemplo, como Pau Gasol, en montar una ONG. Los deportistas con corazón. Y que no despilfarran el dinero en festuquis, historias, tal, sino que van y se lo montan en plan legal.
Que para eso debería estar el dinero, ¿no? Para ayudar a la gente.
Claro.
Efectivamente, para gastártelo...
Bueno. Hay que ser comprensivo. Esta gente que tiene mucho dinero, pues hace lo que puede para estar en ONG, y eso está muy bien. A ver si se generaliza más ese concepto de ONG para los deportistas españoles, que ganan,
que ganan
es que ganan una burrada a los jugadores de fútbol y de baloncesto.
Pero
ganan,
esa es una opinión personal mía.
Vamos. Pero vamos.
No pasa lo mismo con las futbolistas y las baloncestistas, que
son unos ricachones como Rockefeller.
Hay mucha diferencia de sueldo y de audiencia y de muchas cosas. Queda mucho por hacer, está claro. Hay mucho que hacer todavía.
Y bueno, Ricky Rubio se ha dejado una coleta, se ha dejado la barba.
Está irreconocible.
¿Eh?
Que está irreconocible.
Sí, sí, sí. A que se afeite mejor, que Surco está más guapo.
Yo creo que lo hacen como una especie de reto, de apuesta, no sé.
Claro, claro.
O a lo mejor es para meter miedo. Se dejan la barba porque piensan que así van más de tíos duros, no sé.
Ricky está en los Phoenix Suns.
No lo conozco.
Phoenix Suns, de la Liga Europea. Aún no sé por qué no habrá jugado el Mundial. Porque estará lesionado, ¿no? Supongo.
Pero si lo has dicho tú. Lo has dicho tú que estaba lesionado.
Ah, vale, sí, sí. Bueno, pues pago un jugador, bueno, que quieras que no, incordia un poquito y hace sus cosillas. Consigue muchos puntos y bueno, es un jugador imprescindible. Está su hermano, Marc Gasol, que también es bueno, buen jugador. Y ya me gustaría ser como él.
Habrá que apuntarse también de que son los dos de los españoles que han ido a la NBA.
Sí. Bueno, seguramente que los españoles son los europeos que van a estar en la NBA. Yo creo que esa es mi opinión. Porque los mejores europeos son los españoles. Eso es evidente.
Ahora mismo.
¿Eh?
At the moment.
Por de momento. Puede pasar cualquier cosa. Y bueno, el campeón del mundo muy bien celebrado. Una copa que no es color plata, como normalmente es de color oro.
¿Ah, sí?
Sí, no es color plata, es oro, color oro. No sé si está bañada o será macizo. Eso ya no
Aunque
lo sé.
Grabada tiene que estar, porque si se la dan guardeada...
Es que ese macizo... La copa, bueno, sencilla, grande, está muy bien. Otra copa más para la vitrina, que llevaremos ya, ni se sabe ya. Bueno. Y bueno, eso está muy bien.
Es otro partido para la historia.
Otro partido que sale a la historia, en los informes históricos del deporte español y del mundo. Y va a estar archivado ahí como una gran pobreza, que seguramente se hablará de ello durante mucho tiempo. Esperemos que sea eso verdad.
Otra cosa es que la victoria la han compartido con el rey, que le han dado una de las medallas.
¿Al rey?
Al rey le han dado una medalla del baloncesto.
¿El rey ha jugado?
No.
¿Entonces para qué le dan una medalla? No lo entiendo.
Será por guapo, no lo sé.
Bueno. Me parece que Juan Hernán Gómez, me parece que ha sido padre. No estoy muy seguro. Pero bueno, ahí está. Y bueno, pues Ricky emotivo por la muerte de su madre hace 3 años. Y bueno, ¿qué vamos a hacer?
¿Hay alguna cosa que quieras decir antes de irnos, Guido?
Chala, bueno.
Que el equipo de Barcelona ayer jugó fatal. O sea, que creo que es uno de los peores partidos que he visto jugar al Barcelona. Empató en Alemania. Bueno, hubiera sido que hubiera empatado, pero con dignidad, jugando bien, pero es que lo hizo fatal. Dice, de muchos contraataques, únicamente 3 de más de 10 que hizo el Borussia Dortmund. Yo no lo vi tan lúcido, tan afinado al Barcelona, la verdad.
¿Y estuvo jugando Messi?
Eso no tiene ya nada que ver, porque ya Messi ya está bastante descontinuado ya. Es que no jugaron a nada. Incluso con Messi jugó media hora, pero desaparecido en combate, ya te digo. No aportó nada bueno, no jugó nada el tío. Ahora no sé qué queremos hacer en Barcelona. Yo creo que sí la de ganar, pero si juega como jugó ayer... Yo lo dudo mucho, la verdad.
Bueno, pues ya queda poco. Bueno, pues el mundo de fútbol, ¿cómo va la historia? No sabemos. Se jugó en España-Rumanía un partido, no sé qué pasó ahí, y no se ha vuelto a ver el partido de fútbol, los partidos de fútbol. No sé, ahora es un partido fantasma. Bueno, pues ya está. Si
Pues os agradecemos vuestra colaboración, agradecemos la audiencia y pasamos a unos minutos musicales.
Ponemos un minuto de música y nos despedimos. Y nos despedimos.
Que hasta luego, chicos.
Hasta luego.
Adiós.
Nos vemos el 25. Hasta luego.
Hasta luego.
¡Vámonos!